Bienvenidos a esta tutoría de sistemas en tiempo real. Soy Nieves Pedreira, tutora del Centro Asociado a Coruña, y hoy vengo a contaros la unidad 6, que trata de sincronización y comunicación de tareas, continuando con la unidad 5, que se centraba en sincronización y comunicación a través de variables compartidas. Y en este caso, pues vamos a ver cómo se puede realizar esa sincronización y comunicación basada en intercambio de mensajes. Esta unidad 6 se corresponde con el capítulo 6 de la edición en inglés del libro base, excepto el punto 6.9. Y si tenéis el libro, la edición anterior en español, se trata del capítulo 9, excepto el punto 9.6 y el apartado OCA del punto 9.3, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues como os comenté en la tutoría anterior, las mayores dificultades de la programación concurrente surgen de la interacción de tareas. El comportamiento correcto de un programa concurrente depende mucho de la sincronización y comunicación entre esas tareas. Hablábamos también de dos conceptos importantes: sincronización, que consiste en satisfacer restricciones en el entrelazado de las acciones de diferentes tareas, ¿vale? Ver qué acciones tienen que ir antes de que otras acciones. Y la comunicación, pues es el hecho de compartir información entre las tareas. Por supuesto, la sincronización lleva implicada esa comunicación para poder realizarse la sincronización y la ejecución de las acciones en el orden deseado. Para eso, en la unidad 5 hemos visto que se podían utilizar variables compartidas y hoy vamos a ver cómo se puede realizar con el paso de mensajes. Bueno, pues para el paso de mensajes podemos definir la comunicación sobre tres cuestiones importantes. Una, el modelo de sincronización, que puede ser asíncrono, síncrona o de invocación remota. El método de nombrado de las tareas, que puede ser directo o indirecto, y simétrico o asimétrico. Y la estructura del mensaje. Sobre la forma de sincronización, podemos decir que se pueden realizar esta comunicación de manera asíncrona siempre que la tarea que emite el mensaje no espera nada. Emite el mensaje y continúa con la ejecución de sus instrucciones. Se dice que es síncrono cuando la tarea emisora espera a que la tarea receptora le diga que ha recibido el mensaje. Y se habla de invocación remota cuando la tarea emisora espera a la lectura del mensaje y a recibir una contestación por parte de la tarea que ha recibido ese mensaje, que supone que lo que ha hecho es que ha realizado las tareas intermedias, ¿no? Las que estaban en esa zona entre la espera del mensaje y la recepción del mismo. Para programar estos eventos de manera asíncrona, pues simplemente se utiliza una instrucción de envío asíncrona y una instrucción de espera, ¿vale? La tarea que emite el mensaje lo emite de manera asíncrona y continúa con su ejecución. Y la tarea que está pendiente del mensaje, pues se queda esperando a recibir ese mensaje. Con esta forma asíncrona se puede también crear comunicación síncrona si la propia tarea, que envía el mensaje, espera otro mensaje que sea la confirmación de otra tarea de que ha recibido el mensaje, ¿vale? Pues así tenemos con un send asíncrono y un wait en el otro proceso, pues si esperamos también el reconocimiento de que nos ha enviado el mensaje el proceso al cual nosotros le acabamos de escribir, pues estamos programando con envíos asíncronos una comunicación síncrona. También se puede hacer la comunicación síncrona directa, ¿vale? Con un envío síncrono, pero también podemos con estos crear la invocación remota, donde se envía el mensaje de manera síncrona, es decir, se espera a recibir confirmación de que se ha recibido en la otra tarea, pero también se espera a que la segunda tarea envíe otra confirmación, no de que ha recibido el mensaje, sino de que ha ejecutado todos los pasos pues, que la tarea emisora espera. Al poder utilizar un envío asíncrono para construir cualquiera de los otros dos tipos, no solo el asíncrono, sino también el síncrono y también la invocación remota, podemos pensar que, pues nada, aprendemos a utilizar el asíncrono y ya se acabó. Pero realmente este uso tiene algunos inconvenientes, ¿vale? Bueno, como veis, se necesitarían muchas más comunicaciones, ¿vale? Porque por cada comunicación asíncrona hay que enviar también un wait o dos waits si estamos intentando simular invocación remota, ¿vale? Entonces, el programa, los programas necesitan más comunicaciones, resultan más complejos, es más difícil probar, por tanto, la corrección de los sistemas completos y se necesitan muchos buffers para almacenar los mensajes que todavía no se han leído, porque, bueno, pues se producen muchos mensajes de esta manera, ¿no? Y además, tampoco tiene mucho sentido porque la mayoría de los envíos buscan comunicación síncrona. Bueno, sobre el nombrado de tareas, es decir, a qué tarea le queremos enviar un mensaje o de qué tarea estamos esperando el mensaje, vale, pues en función de cómo sea, podemos decir que ese nombrado es directo o indirecto. Directo es cuando al enviar el mensaje o al esperar el mensaje se envía o se espera de una tarea en concreto. Se dice que es indirecto cuando se envía a una estructura intermediaria que, bueno, normalmente se conoce como buzón o canal, ¿vale? En este caso se envía el mensaje no a una tarea, sino a un buzón o a un canal. Al tener este intermediario se puede generar una estructura, bueno, estas estructuras que veis aquí, ¿vale? Una estructura muchos a uno, donde muchas tareas pueden escribir en uno, pero una sola podría leer, ¿vale? Lo cual podría ser un poco la filosofía del cliente-servidor, muchos clientes y un único servidor, ¿vale? También se puede generar una estructura muchos a muchos, donde hay muchos clientes y muchos servidores, una estructura uno a uno, un cliente y un único servidor. Hay que señalar que con esta estructura no es necesario el soporte de colas, ¿vale? Al ser uno a uno, pues no haría falta mantener esas colas. O también una estructura uno a muchos, donde nos puede resultar muy útil cuando una tarea quiere enviar una solicitud a un grupo de tareas y no importa cuál le responda, ¿vale? A lo mejor cualquiera de ellas puede cumplir los requisitos o enviarle la información que necesita. Aparte de esto, el nombrado también puede ser simétrico si tanto el envío como la espera van dirigidas o bien a una tarea en concreta o bien a un intermediario, ¿vale? Es decir, en este caso que va en el caso de la izquierda, que va dirigido a una tarea y se espera de una tarea, pues es simétrico. En el caso de la derecha va dirigido a un buzón y se lee del buzón, ¿vale? Pero es simétrico también porque en los dos casos se funciona de la misma manera. Y asimétrico cuando no se dirige a ningún lado, simplemente pues se espera por el mensaje, ¿vale? El receptor no nombra una fuente específica y acepta mensajes de cualquier otra tarea, de cualquier buzón o canal. El nombrado asimétrico además se adapta al paradigma cliente-servidor, donde los servidores responden a cualquier número de procesos cliente. Y bueno, en este caso sí que necesitamos mantener una cola de procesos esperando por el servidor. Si está ocupado en un momento, pues tendrán que estar en cola hasta que puedan ser atendidos. Bueno, ahora veremos cómo se funciona con el paso de mensajes en ADA, donde, bueno, ADA en realidad utiliza invocación remota con nombrado asimétrico directo. Y además los mensajes pueden tomar la forma de cualquier sistema o tipo que define el usuario. Para poder recibir un mensaje, una tarea define una entrada con cualquier número y tipo de parámetros y después debe aceptar esa entrada. Se dice que se produce una reunión o un encuentro cuando se acepta una llamada sobre la entrada de una tarea. Vale. Aquí veis que podemos tener, se puede definir en este caso una tarea, la tarea Time Server, donde dentro se definen pues varias entradas, ¿vale? Pues una que se llama Read Time y otra Set Time. Y pueden tener pues distintos parámetros. En este caso, la primera de leer el tiempo es de salida y la segunda pues es de entrada, ¿no? También se puede crear un tipo de tarea y después crear una tarea de ese tipo, ¿vale? Aquí definimos el tipo de una tarea que se llama Screen Output, ese tipo, y dentro lleva una entrada, ¿vale? Esta entrada pues se llama call y tiene, fijaos en este caso, pues tres parámetros. Y después, esta es la definición del tipo. Después aquí abajo pues creamos la tarea que se llama display, que va a ser de tipo Screen Output, con lo cual pues va a ser una tarea que tenga este procedimiento call que va a admitir una llamada, ¿vale? Después, dentro de la implementación de la tarea, pues tendrá que aparecer esa llamada, ¿vale? Ese procedimiento que se hace con esas variables que se pasan. ¿Cómo se produce la comunicación? Pues desde otra tarea se puede llamar en el caso de esta que tenéis aquí a la izquierda, que se llama Time Server, pues desde otra tarea se pone el nombre de la tarea a la cual se le quiere, con la cual nos queremos comunicar, y el nombre de la entrada que queremos, ¿vale? Pues en este caso queremos leer el tiempo, queremos que nos devuelva el tiempo, la hora, ¿vale? Esa tarea. Con la que definimos abajo, que la creamos a partir de un tipo, pues funciona exactamente igual. En este caso, el nombre de la tarea, que es display, y el nombre del procedimiento que tiene esa entrada, ¿vale? Pues call, y con los parámetros oportunos. Estas serían unas llamadas sencillas, ¿vale? Simples, sin control de errores ni de si la tarea a la cual nos estamos comunicando funciona, está todavía activa, ¿vale? Para poder comprobar si la tarea está activa y por lo tanto vamos a poder comunicarnos con ella, ponernos en la cola para que nos envíe los datos que necesitamos, pues se puede utilizar el campo Terminated, ¿vale? Y también se puede hacer con tratamiento de errores, pues recogiendo, se hace la llamada a esa entrada de la tarea y pues se recogen las excepciones que pueda devolver. Vale, aquí tenemos otro ejemplo donde pues vemos un procedimiento que tiene dentro dos tareas, ¿vale? La tarea 1. Que tiene una entrada y la tarea 2. Dentro del cuerpo de la tarea 1 vamos a tener que definir la llamada a esta, o sea, el accept a esta, de este procedimiento, ¿vale? De esta entrada. Aquí lo tenemos, ¿vale? Pues tenemos accept exchange, que es una entrada, y lo que hace la tarea cuando recibe esa comunicación a través de este procedimiento, vamos, de esta entrada. Y la tarea 2, pues es la que dentro de su cuerpo, pues llama a la entrada esta, exchange, ¿vale? De la tarea T1. Entonces nombra la tarea y al procedimiento, a la entrada en concreto con la cual se quiere comunicar, ¿vale? Aquí dice que primero produce C y que después consume D porque C es un parámetro de entrada y D es de salida, ¿vale? Entonces, el T1 va a leer el C y le va a devolver el D, ¿vale? Así es la forma en que se comunican con el paso de mensajes. También se puede programar aquí una espera selectiva. ¿Qué quiere decir? Pues que puede ser necesario permitir que una tarea elija entre diferentes comunicaciones alternativas. Cuando tenemos muchos clientes conectándose con un servidor, pues el servidor tiene que poder elegir de alguna manera a cuál responde en cada momento, ¿vale? La primitiva de lenguaje que soporta esta posibilidad se llama espera selectiva. ADA proporciona para ello la sentencia SELECT, donde la sentencia SELECT además puede tener una parte alternativa por defecto, Bueno, aquí la hemos puesto sencilla, vale, aparece una select donde pues acepta S1 y termina o acepta S2 y termina el select, vale, pues tiene ahí la posibilidad. En este lado con guardia, es decir, con una expresión booleana que se evalúa antes para decidir cuál de las de las diferentes solicitudes se va a aceptar en cada momento, vale. Además, una sentencia select puede tener una alternativa por defecto, como un else, que se ejecutaría en el caso de que no haya llamadas pendientes sobre alternativas abiertas, ¿vale? También puede tener una alternativa terminate, que hace que se termine la propia tarea si ya no hay más tareas esperando para comunicarse con ella. Y también puede tener una alternativa delay para generar retardos que permitan eliminar esperas ocupadas, ¿vale? Pues en lugar de estar pendiente continuamente de si se evalúa la expresión sobrecargando el sistema, el procesador, pues se retrasa un tiempo hasta volver a comprobar si ya puede recibir ese mensaje, ¿vale? Si puede continuar con la comunicación. ¿Cómo funciona en POSIX? Bueno, en POSIX la comunicación a través de mensajes se realiza mediante colas con las primitivas envía y recibe. Tiene un esquema simétrico asíncrono, indirecto y un mecanismo de comunicación de muchos a muchos. Vale, una cola de mensajes puede tener muchos lectores y muchos escritores. Se puede asociar también prioridad a cada uno de esos mensajes. Estas colas se dirigen en realidad a comunicaciones entre procesos, pero no hay ningún impedimento para que se haga entre tareas del mismo proceso, ¿vale? Es decir, se puede utilizar también para ello. Todas estas colas tienen una serie de atributos, como bueno, los que veis ahí, el tamaño máximo de la cola, el tamaño máximo de cada mensaje, el número de mensajes que hay actualmente en la cola, en fin, y más. Se emplea un objeto atributo para establecer los atributos de la cola en el momento en que se crea, ¿vale? Al crear la cola se le da un nombre y se accede a ellas de manera similar a cómo se hace pues un acceso a archivos. Para manipular las colas, pues para manipular los atributos están las funciones mqgetAt y mqsetAt, ¿vale? Pues conocer los atributos o establecer los atributos. Para acceder a la cola, pues como a los ficheros, con abrir y cerrar. Para el envío y recepción de mensajes, pues el send y receive. Los datos se leen o escriben hacia un buffer de caracteres, ¿vale? Si está vacío o está lleno, el proceso, pues emisor o receptor se bloquea a menos que se active que no se produzca ese bloqueo, ¿vale? Cuando se desbloquea una cola, si hay emisores y receptores esperando, no se indica cuál es despertado, con cuál se va a comunicar, ¿vale? A menos que se especifique en la planificación que va a haber planificación por prioridad. Si el proceso tiene muchos hilos, cada hilo es un potencial emisor o receptor en sí mismo. Una tarea puede indicar que se le envíe una señal cuando una cola vacía reciba mensajes si no haya receptores esperando. Esto permitiría la espera selectiva. En este caso se utiliza un mecanismo de comunicación para permitir que el sistema operativo envíe una señal cuando una tarea pueda proceder, para que no estén en espera continuamente consultando pues el valor de una variable, o si ha llegado o no ha llegado un mensaje, ¿vale? El sistema operativo envía las señales y bueno, se puede usar este mecanismo para esperar un mensaje en una cola o en varias colas. Cuando hablamos de sistemas distribuidos, la comunicación entre tareas es mucho más compleja, ¿vale? Hay distintas formas de realizar la comunicación entre tareas en estos sistemas, pues utilizar una aplicación, un API externa, una interfaz externa que se encargue de gestionarlo todo, utilizar el paradigma de objetos distribuidos o el de llamadas a procedimientos remotos, ¿vale? El RPC. En este caso, bueno, aquí tenéis un esquema de cómo funciona el RPC, donde tenemos que la comunicación a través de la red, en lugar de hacerse directamente entre el cliente y el servidor, se hace a través de otros procedimientos intermediarios que se llaman client stub del lado del cliente o server stub del lado del servidor, ¿vale? Normalmente se utiliza este paradigma para comunicación entre programas que estén escritos en el mismo lenguaje. Los procedimientos se identifican como servidores de manera que pueden ser llamados de manera remota y desde el servidor también, bueno, se generan estos procedimientos que se conocen con el nombre de middleware porque están en el intermedio entre la aplicación y el sistema operativo para permitir la comunicación de manera transparente, sin tener que preocupar en qué procesador se está ejecutando cada tarea. El cliente stub, bueno, como veis ahí, del lado del cliente y el server stub del lado del servidor. ¿De qué se encarga cada uno de estos? Bueno, pues el cliente stub lo que hace es que identifica la dirección, tiene o debe identificar la dirección del server stub para comunicarse con él. Realiza lo que se conoce como marshalling de parámetros, que quiere decir pues coger los parámetros y transformarlos en un bloque de bytes que sea fácil de transmitir, ¿vale? Solicitar la ejecución del proceso que sea al server stub, no directamente al server, sino al server stub. Esperar la respuesta al server stub. Deshacer esa transformación de los parámetros para, bueno, que vuelven en un bloque y pasarlos a cada uno del valor, a cada parámetro correspondiente. Y devolver el control al cliente. Esto es lo que realiza el client stub. Y por su parte, en el lado del servidor, el server stub, pues se encarga de recibir las peticiones que envía el client stub. Hacer un marshalling de los parámetros, es decir, coger el bloque de bytes y meter en cada parámetro el valor correspondiente, ejecutar la llamada al servidor, recoger las posibles excepciones y volver a transformar los parámetros, marshalling otra vez de parámetros o excepciones para transmitirlos hacia el cliente stub y enviarlos. La otra posibilidad que teníamos para la comunicación en sistemas distribuidos, que era el paradigma de objetos distribuidos, este paradigma lo que permite es crear dinámicamente objetos en máquinas remotas, identificar los objetos independientemente de la máquina en la que estén y realizar de manera transparente la invocación de los métodos remotos en un objeto como si fueran locales. El envío transparente en tiempo de ejecución, se encarga también del envío transparente en tiempo de ejecución de una llamada a un método a través de la red. Para realizar esto, lo tenemos implementado, se puede implementar tanto en ADA como en Java, y en ADA para ello tenemos que hacer uso del paquete Remote Call Interface, que, bueno, pues lo que tiene es que hace que un procedimiento pueda recibir también llamadas síncronas o asíncronas, ¿vale? De principio van a ser síncronas. Si en su declaración se indica asíncronos, pues entonces podrá recibir también llamadas asíncronas. Y después, pues tiene varios componentes, el identificador de la partición, el tipo de los parámetros para poder hacer esta transformación, el marshalling, un marshalling. Y tiene también para enviar a la partición remota el do RPC, es el estándar, y el do APC si la comunicación es asíncrona. En Java tenemos que utilizar el paquete Java RMI y este paquete contiene, por un lado, una interfaz que se llama Java RMI Remote para simular los procesos remotos, ¿vale? Y tiene también un paquete Java RMI Server para implementar servidores. Dentro de este Java RMI Server se encuentra una clase abstracta que se llama Remote Server que implementa Remote. Pero, como sabéis, sobre las clases abstractas no se pueden crear objetos directamente. Entonces necesitamos otra clase que implemente esa clase abstracta, ese Remote Server. Y en este caso es la que se llama Unicast Remote Object, ¿vale? Esta es la clase concreta derivada de Remote Server, que al ser derivada de Remote Server y Remote Server implementa Remote, pues que bueno, tiene las dos características, ¿vale? De servidor y de remoto. Y bueno, es la que tenemos que utilizar para poder hacer la comunicación distribuida en este caso. Y con esto, bueno, pues termino esta pequeña introducción a la unidad 6. Y como siempre, pues os animo a que realicéis la autoevaluación de la unidad correspondiente y de las anteriores, si no la habéis hecho, ¿vale? Pues bueno, no solo con esta pequeña introducción que yo os hago, sino que pues echéis un ojo al tema, lo preparáis y luego os hacéis la autoevaluación de la unidad 6, ¿vale? Y bueno, pues si cualquier duda que os surja, tanto al estudiarla como al realizar la autoevaluación, pues podéis, como siempre, utilizar el foro y bueno, intentaré responderos lo más rápido posible y dentro de lo que yo sepa, pues os echaré una mano, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y continuaremos con más tutorías próximamente. Un saludo.